Bienvenidos al episodio número 128 de Mañana
Nada Mejor Que Hacer.
Agua.
Nada mejor que hacer. Un podcast de cultura pop y teorías falopa que se graba en buenas condiciones de hidratación.
Ah, y de grabación también. Tenemos chiches nuevos para grabar, sí. Así que este episodio es posible. O sea, creo que van a notar una diferencia suprema, superlativa, sí. de audio comparada con los anteriores.
Sí, sí, es verdad. Tenemos hardware nuevo para grabar, que tenemos que agradecerle no solamente a nuestro amigo Guillermo Amador, a quien pueden haber escuchado en uno de nuestros primeros episodios de este año, ¿no?
¿Sí? De este año, sí. Este año.
Claro,
sí,
porque sí. El año pasado prácticamente no hicimos nada, pero en este sí decidimos agarrar la pala. Nuestro amigo Guillermo Amador estuvo de paso por este maravilloso podcast, el episodio número 115,
sí.
Si les interesa, y gracias a él y a la gente de HyperX Latam por darnos el hardware necesario para que este podcast llegue a ustedes con la mejor calidad que seamos posible, que podamos conjurar, ¿no?
Sí, yo no sabía que él trabajaba con HyperX, o sea, me enteré ese día, así que no es mi amigo por eso, o sea, yo no tenía un interés de que nos regalara Hogwarts.
No, por supuesto. Y además nosotros no somos famosos, así que no, jamás pensábamos que íbamos a recibir un regalo como este.
Exactamente, el mejor regalo que le puedes hacer a un podcaster, sinceramente. Y yo en mi futuro de streamer, ya saben. Pronto. Sí. Me faltan las luces y la silla. Nada más.
Sí, Jessica, la nueva Coscu.
La nueva Coscu.
Dentro de poco se está sacando fotos con Messi en Barcelona y todo.
Claro, claro. Voy a narrar los Sims, ¿no?
Sí, sí.
Partidas de Sims voy a narrar.
Es buena.
Voy a narrar, mira ahí, está abortando el bebé. Se le está quemando la cocina mientras aborta.
Le sacaron la escalera a la pileta.
Sí. Su hogar. Hace mucho no juego los Sims, así que no sé. Pero ahora hay cuentas de TikTok que son de Sims. O sea, son de gente jugando los Sims. Me llama mucho la atención eso. Bueno, bienvenidos a este episodio que sería el último del 2021. Un 2021 un poco mejor que el 2020. Si ponemos en una balanza de volver un poco a la normalidad. Pudimos ir al cine. Yo todavía no he pisado nuevamente una sala de cine. Espero que sea pronto. Mariano sí, no se ha cansado de ir al cine. Fue un montón de veces. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos este año. Así que bueno, esperamos que el próximo año también nos sigan acompañando en nuestras aventuras de cultura pop, sí. Y teoría falopa.
Que esperemos que ya sean 100% aventurosas, ¿no? Nada de esto de, ay, bueno, no sé, porque el cupo, la vacuna y bla, sino que como que de a poco vayamos retomando la vieja normalidad.
Sí, si Omicron nos deja.
Sí, ojalá.
No, mejor dicho, si los no vacunados nos dejan, porque...
Es verdad, también.
También, ¿no? Bueno, Mariano, tú fuiste mucho al cine esta semana, tuviste la oportunidad de ver la película que todo el mundo estaba esperando este año, quizás la película más esperada del 2021, diría yo.
Sí, los números te le están dando la razón a esa hipótesis que tirás, ¿eh?
Sí, sí. Mariano fue a ver Spider-Man No Way Home. Yo no fui todavía, y debo decir, no me he comido ni un spoiler. No sé, porque soy bendecida.
Sí, yo también tengo que decir la verdad, se ve que hicimos una muy buena curaduría de gente que seguimos en redes, porque hasta ahora todo el mundo se portó lo más bien, aún la gente que tipo mencionaba que fui a ver la película, todo eso, nada, en ningún caso nos encontramos con spoiler ni eso, los portales de noticias también, o sea, las cosas de información sobre cine y series que seguimos también se están comportando bastante, no están publicando nada. O están como poniendo las cosas lo suficientemente vagas y con advertencias como para decir spoilers adentro de esta nota y el link, cosa que vos ya puedas mantenerte alejado si querés. Debo decir que es bastante, no sé cómo es la situación en Estados Unidos, no sé cómo es la situación en otros países y demás, pero está siendo bastante respetuosa la gente, por lo menos acá, con respecto a el secreto y las cosas que hay en la película para ver. Y puta que hay cosas que se pueden comentar de lo que pasa en la película. Así que nada, bien por eso por ahora.
Sí, yo no puedo ir al cine, creo que voy a poder ir no esta semana, sino la otra.
Claro.
De paso, Mariano, el único cine que tengo cerca es en castellano, que le están pasando.
Sí.
Así que no sé
Bienvenida,
qué voy a
bienvenida
hacer.
al conurbano, Jessica. Bienvenida a la provincia de Buenos Aires.
Sí, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, nada, veremos a ver qué onda, porque de verdad que la quiero ver en el cine, porque creo que es la única película que merece ir al cine, o a menos que me pueda comprar la tele de 80 pulgadas que quiero.
Sí.
Esa sería la otra. Sé que Eternals llega en enero a Disney Plus, así que bueno, ahí la
Sí,
veré,
sí.
porque tampoco la puedo ver en el cine. Pero lo que sí pude ver fue el regreso de Sex and the City, entre comillas,
Sí.
¿no? El
Contame qué onda, Jessica,
esperado.
porque eso es algo que dio que hablar, y no solamente por la cosa que involucra marcas.
Claro, no. Bueno, Sex and the City es una de las series más representativas, creo que para los millennials, ¿no? O sea, todos los que crecimos en los 90, 2000 y estábamos como en esa adolescencia, ¿no? Veíamos a Sex and the City como un gol de vida, ¿no? Era, yo quiero ser Carrie Bradshaw, vivir de escribir y poderme comprar zapatos de $400 todos los meses. Ilusa, ¿no? O sea,
Sí,
en
Sex
Nueva
and the
York.
City fue como la evolución de Friends, no en el sentido del tipo de serie que era y la comedia que
No.
manejaba, sino en el hecho de que vino después de Friends, ¿no? Sí.
Sí, salió después de Friends en el
Fue,
98.
claro, fue como la nueva serie aspiracional. Porque no es
Sí.
solamente como que me encanta la serie, me encantan estos personajes y demás, sino como que quiero ser los personajes, quiero tener la
Sí.
vida que tienen y formar parte de ese grupo como en su momento pasó con Friends, ¿no?
Claro, sí. No, y era como tu aspiracional de, no sé, por ejemplo, yo que quería estudiar periodismo, comunicación, y era como, yo quiero ser Carrie, o sea, era como tu ideal, ¿no? Que obviamente hubo cosas tóxicas o que no estaban bien, pero era la realidad de ese momento, ¿no? Y
Era parte de la época, ¿sí?
de
No,
la
o sea,
época y de una.
entiendo que hoy en día, si pasara eso mismo, estaría mal, pero es algo que todo el mundo encuentro como un nivel de, podríamos decir, de pereza intelectual a la hora de analizar media, ¿sí? Cosas que sean series, películas, canciones, obras de teatro, libros, cómics, lo que fuera, que es como tipo, todo lo están consumiendo en el presente y en el momento, pero tienen que, siempre lo que hacen es como abstraer el contexto. Y la forma
Claro.
en la que esa obra se creó. Entiendo que sí, de verdad, cualquier cosa que quieras mencionar de lo que sea puede ser complejo o feo visto en el día de hoy, pero tenés que entender que eso no está pasando en el día de hoy, eso se hizo antes. A ver, Get Back, el documental, nada más ñoño que los Beatles, ¿sí? Y tenía un trigger warning porque fuman. Dejate romper los huevos, boludo.
No, todo el mundo fumaba. O sea, hasta hace 10 años todo el mundo fumaba en todos lados. O sea,
Claro.
basta. O sea, bueno, esta serie, bueno, duró 6 años, 6 temporadas. Terminó el mismo año que Friends, en el 2004. El tema es que era medio poco accesible para muchos. Por ejemplo, yo la empecé a ver en Cosmopolitan en su momento. Me
Claro,
vi millones
cable
de episodios.
premium.
Sí. O sea, porque ni si HBO Latinoamérica no la traía, o algo así, no sé qué era. Yo tenía HBO, pero no la tenía la serie. Porque, bueno, nada. En fin, o traía los episodios más viejos, bla. Bueno, cuestión que, nada, esta serie termina, 6 temporadas nada más. A mucha gente siente que se le quedó corta la serie, ¿no? De que
Sí.
pudo haber seguido más. En su momento decían como que no, bueno, sí.
Dato de color, acá en Argentina, más allá de Cosmopolitan y HBO, ganó mucha atracción porque lo daban en la trasnoche de Canal 9. ¿Eh? Como
Ah,
hablaban de pitos y tetas, lo ponían después de las 12 de la noche.
claro, no, ya, en Venezuela no, ningún canal la compró, o sea, la
Sí,
veían
sí.
como Politan, punto. La serie terminó bastante apresurada, digamos, o sea, 6 temporadas quedó corto para todos, ¿no? O sea, era una historia que pudo haberse alargado más, y volvieron 4 años después con una película que tuvo un montón de críticas. A mí la película, la primera, me gustó. No me encantó, o sea, no me pareció que era ultra necesaria, pero era una película que yo podía volver a ver varias veces. Después hicieron una segunda película que esa sí fue súper mega innecesaria. O sea, la película tiene un montón de momentos súper cringe que dices, sí, o sea, ¿por qué estas mujeres se pusieron a cantar y abrazarse en un escenario? O sea, eso nunca pasaría, o sea, en la serie. Es muy, sí, cringe.
Siento que, a diferencia de lo que leí de reviews y críticas de la nueva temporada que está saliendo ahora, uh-huh, que, por lo menos las películas, y queda muy de contexto con la segunda, uh-huh, que es como que el mundo evolucionó, cambió, es distinto, pero ellas, los personajes y la historia como que seguía siendo las mismas. Y en la, claro, primera era como que más o menos lo disimulabas, pero en la segunda se notaba mucho. Sí, era como...
La segunda se notaba mucho, entonces ya, no, amiga, eso no va. Bueno, deciden hacer este regreso, o sea, la estrategia de HBO, o sea, si ustedes se dan cuenta, es regresar, o sea, de HBO, de Warner como tal, es revivir todas las franquicias estrellas de ellos, revivirlas ahora, para como, sí, volver a traer la conversación y venderse como, mira todo este contenido que tenemos, ¿no? O sea, sí, lo hicieron con... Lo están haciendo ahora con Harry Potter, que sale el reencuentro el 1 de enero, que nos tiene muy felices, sí, obviamente, sí, sí, lo requeremos ver, pero se nota, amigos, o sea, que quieren recuperar la conversación, lo están haciendo ahora con esto, lo están haciendo ahora con Matrix también, o sea, están como, vamos a revivir todo esto.
Sí, para que te hagas una idea del nivel de vacas muertas que quieren ordeñar, tipo, volvió a salir merchandising de los Looney Tunes.
Sí, sí, los Looney Tunes.
¿Cuándo fue la última vez que viste a los Looney Tunes, sí, en la vida? Desde la película esa con Brendan Fraser, que fue una verga.
Sí, sí, te revivieron Space Jam. O sea, la estrategia, sí, Warner es esa. Evidentemente están reviviendo todo. Bueno, dice, vamos a revivir Sex and the City. No se va a llamar Sex and the City, se va a llamar I'm Just Like That, porque ya no va a ser como Sex and the City. Ellas tienen 12 años más que en la última película, están bastante operadas, ya no va a estar Kim Cattrall, porque, o sea, desde hace años sabíamos que Sarah Jessica Parker y ellas no se llevaban nada bien. Sarah Jessica dijo, bueno, yo vuelvo a hacer una serie, pero ella no la quiero, ni en pintura, y Sarah Jessica Parker siempre fue la estrella de Sex and the City, o sea, ella siempre, sí, fue la protagonista, la mejor pagada, la que no tenía, sí, desnudos, o sea.
Pero, Samantha era, ¿no?
Samantha, sí, sí.
Ella era la protagonista, pero Samantha era el mejor personaje.
Ella era el mejor personaje. O sea, o era el personaje más atractivo. O sea, era el personaje que más decía las cosas que todos queríamos decir o hacer. Era la... No era la más feliz de todas, pero era como la que... Tú querías llegar a ser como ella, ¿no? No lo ibas a hacer nunca por un montón de cosas y prejuicios que uno tiene y que no eres así, pero...
Era la más divertida, sí, la más divertida de ver como audiencia, ¿sí? Para este show de televisión. Ella era, o sea, a pesar de que no era el centro de atención de la serie, era, sí, el personaje más atractivo. Porque después tenías a la otra colorada conchuda que me chupaba un huevo, y la otra boluda que no me acuerdo ni cómo se llama.
Charlotte. Claro, la que se quería
casar. Claro, que era la narradora, ¿sí? Uh-huh. Nadie quiere ser Edward Norton en Fight Club, ¿sí? Todos quieren ser Tyler Durden, que es el personaje más interesante, divertido y atractivo.
Claro. Samantha. Bueno, vuelven a esta serie, en Just Like That, todos estábamos, ¿y qué carajo van a hacer? Porque, o sea, ya Sex and the City pasó el tema de, ¿hay que cancelarla o no cancelarla? ¿Por qué era tóxica? ¿Por qué realmente Miranda era el personaje feminista de la serie? O sea, todos hicimos, uh-huh, o sea, en estos 10 años... Nos alcanzó el tiempo para hacer todo este análisis. Entonces nos preguntamos, ¿de verdad es necesaria que vuelva esta serie? Bueno, dale. No sé si es necesario o no, pero la queremos ver. O sea, la vamos a ver igual, ¿no? Bueno.
Nada de todo lo que vuelve jamás es necesario. Bueno, la pregunta serie... que de verdad nos tenemos que hacer es, ¿está bueno?
La serie vuelve, ¿no? Y, perdón, spoiler alert, si no vieron todavía... el primer episodio, por lo menos, porque bien, ya hay 3 que salieron, en este momento voy a spoilear la serie, porque bueno, es necesario, porque lo necesito para seguir hablando de esto.
Claro, y si no estuviste en Twitter durante la última semana también, sí, ojo, puedes, sí, haberte enterado, bueno, por ahí.
Porque Twitter ya, o sea, la quemamos, no TikTok.
No fueron tan buenos como el público de Spider-Man.
Sí, no, porque es un streaming, o sea, es distinto. O sea, Spider-Man por lo menos tienes que esperar que la gente tenga tiempo de ir al cine, ver la película. Acá, tipo, tienes el servicio de streaming, amigo. O sea, si te dio paja, o sea, ya es tu problema. Bueno, voy. No se les ocurrió mejor idea que para enganchar al público sea matar a Vic, al marido de Carrie en la serie, ¿no? Ok, lo matan. Es impactante cómo muere. Muere después de haber estado haciendo spinning en unas bicicletas muy famosas en Estados Unidos que se llaman Peloton. Claro. De hecho, hasta en Curb Your Enthusiasm, Larry David las nombra, o sea, parece que es algo que se extendió mucho también durante la pandemia. Ellos atacaron, o sea, hablaron mucho de la pandemia, o sea, lo metieron dentro de la serie bastante. Y bueno, se muere un infarto, ya habían hecho, habían dicho que tenía problemas de corazón, muere, Carrie lo agarra, lo abraza, es dramático, yo me puse a llorar, lo confieso.
Y lo quedamos mató todos. La bicicleta.
Sí, y quedamos todos así que. ¿Por qué lo matas? O sea, ¿era necesario? O sea, tipo, me hiciste volver a revivir todo esto para ver que se le muera el marido. O sea, ¿es realmente necesario? Antes de seguir entrando en detalle de la serie y si de verdad esto es necesario o no, o lo que sea, esto causó un drama de marketing terrible. Las acciones de estas bicicletas al día siguiente bajaron. O sea, fue tipo, adiós, nos vimos. Crisis, porque resulta ser que HBO les dice, che, vamos a hacer una escena con sus bicicletas. Y esta gente dijo, sí, claro, sí, llévenselas, tomen, marketing gratis, todo bien, product placement. Ellos no sabían, o sea, según la gente de Peloton, no sabía que este personaje iba a morir en la bici. Se muere.
De hecho, se también muere. Otro detalle que me pareció muy hermoso, que tipo, para que vean el nivel de full chivo que quisieron hacer, la persona que aparece como siendo la instructora que le da la clase por Zoom, sí, es como una especie de influencer, de embajadora de la marca. Así,
sí,
como una,
sí, una, la más importante de todas, sí. Sí, 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 la mejor entrenadora, la más importante, esa era la que le está dando la clase, o sea. Bueno, bajan las acciones. Y aquí entra alguien que yo, tipo, yo no entendía qué carajo tenía que ver Ryan Reynolds en todo esto. Resulta ser que Peloton llamó a la empresa de marketing de Ryan Reynolds, me estoy enterando que tiene una empresa de marketing, para que les hiciera un comercial donde lo que hicieron fue como que Vic engañó, o sea, no se murió de verdad, sino que hizo todo eso para hacerse el muerto y se fue con la entrenadora y está la sí, publicidad por ahí en internet. Y eso salió, o sea, te lo juro, creo que la publicidad sale en 48 horas, 72 horas después de haberse hecho el episodio, de haber estrenado el episodio que fue el jueves. O sea, creo que el domingo ya esa publicidad estaba al aire. O sea, el nivel de crisis que tuvieron que manejar en ese momento fue muy gracioso. Y yo decía, ¿qué carajo tiene que ver con todo esto? No podía parar de reírme cuando lo vi. Pero bueno, nada, ese debate por un lado, y después estuvo el otro debate, que hasta salió una nota en el New York Times sobre esto, y es que Carrie lo ve en el piso a Vic teniendo todavía el ataque cardíaco y no hace nada. O sea, va, lo corre hacia él, lo abraza, grita, no, no, y ya. Y la pregunta que todos nos hicimos, ¿por qué no llamaste al 911, amiga? ¿No? Entonces se generó un debate, bueno, pero ¿estaba a tiempo o no de llamar al 911? Entonces, nada, el New York Times hizo una nota.
Sí, faltó un cursito de RCP ahí.
Sí, hice una nota hablando con varios cardiólogos. O sea, lo que genera, o sea, lo que me llama la atención es tipo todo lo que puede generar una serie, ¿no? Una serie que además tú dices, esta serie está muerta, o sea, ¿qué carajo puede hacer? Bueno, digo, a la gente de HBO les salió bien. Ellos sabían que matando a ese personaje iba a causar el impacto que iba a causar. Porque yo le hablaba y decía, era necesario, no era mejor que, no sé, se divorciara o apareciera ella divorciada. Porque yo entiendo que, o sea, Carrie, o sea, aquí vamos a ver una serie con tres mujeres casadas en Nueva York. O sea, eso no nos iba a parecer divertido a ninguno, porque no era Sex and the City. Entonces, sí, iba a ser mujeres casadas en Nueva York, ¿no? Entonces a Carrie le tenía que pasar algo, algo muy fuerte que le cambiara, o sea, que fuera un antes y después en su vida, como cualquier serie o película donde nuestro héroe le tiene que pasar algo bueno. Y lo que consiguieron los escritores fue decir, lo matamos, o sea, ya está, lo matamos. Y acá es donde se pone interesante la serie, o sea, después que ves el primer y segundo episodio, ¿Te das cuenta? De paso le hizo un funeral. Mariano, tú no viste los episodios, ¿no?
No.
Le hizo un funeral en un museo. Así tipo el MoMA. Porque ella decía que si se lo hacían en una funeraria, si cualquiera, eso no iba a ir con él. Y yo me quedé como que... Pero Vic no era así. O sea, la que era, le gustaba la parafernalia y todo el coso era ella. O sea, él era claro. Un tipo que era millonario, pero era sencillo al final.
Perfil bajo,
o sea, a él no le gustaba esa cosa, era bastante sencillo, él, de hecho, cuando empieza el episodio, o sea, a él le gustaba tomarse un buen vino y escuchar un disco, un vinilo, esa era su vida, calmada, tranquila, o sea, nada, mucha cosa, bueno, nada, le hizo eso, pero en el tercer episodio, ella empieza a encontrar asuntos pendientes que no habían cerrado, y eso me gustó. O sea, ahí ya se empezó a ver como un poco más el Sex and the City al que estamos acostumbrados. Entonces ahí sí le entiendo un poco más que haya regresado a la serie. Hay cosas que sí están medio forzadas. Miranda se va a volver lesbiana, porque tiene algo con la que era la doctora de Grey's Anatomy. La que era la mujer de Arizona, bueno, que era lesbiana, que sigue siendo lesbiana, pero ahora es no gender, ¿no? Porque están metiendo el tema... los géneros no binarios, o sea, todas esas cosas nuevas para ella, y resulta ser que la hija de Charlotte, la hija biológica, porque ella tiene una que es adoptada, que es como perfecta, y tiene una que tuvo biológicamente, le dice a la mamá, mamá, no me siento como una niña, así. Entonces están metiendo esos temas, que bueno, que pueden quedar un poco como raros, o sea, raros no, sí. Porque son cosas que... O sea, están pasando ahora y que los adolescentes son más abiertos con esas cosas, pero
como incluirlas absolutamente todas juntas, una tras de otra, en la misma ficción, es como que siento como que es un guionista obligado a hacerlo, tal vez.
Obligado a hacerlo, sí, sí. Pero sí entiendo que la ciudad de Nueva York ha cambiado también. O sea,
también es verdad.
Ha cambiado la dinámica. Bueno, ahora Carrie tiene un podcast, por ejemplo. Ya no tiene una columna de sexo, sino tiene un podcast, ¿no? Entonces dice, bueno...
Basta.
Mariano, el 2022 es el año que va a explotar los podcasts. ¿Dónde lo leí? No sé, alguien
¿qué?
Ahí de...
Pará, ¿no explotaron ya?
¿No explotaron? Sí, sí. Bueno, nada, igual, o sea, yo con todo el amor del mundo, o sea, le tengo mis críticas, hay cosas que digo, eso no lo hubiese dicho, eso no lo hubiese hecho tal personaje, porque bueno, porque creciste con esos personajes, los entiendes y ya te, o sea, ya llega un momento que el autor es como Rowling, ¿no? Que Rowling ahora dice que Dumbledore era gay y no sé qué, no, Rowling, basta, o sea, lo que digas ahora, chao, o sea. Tu obra sí. Hasta donde tú escribiste y se acabó. No te pongas a inventar.
Sí, lo que tiene también es que siento que, sobre todo con lo que decías con respecto a la muerte del personaje, ¿no? Siento que también es como una necesidad, porque estos personajes, o sea, la serie ya terminó, todos estos personajes hicieron un viaje, un camino, una búsqueda, sí. o lo que quieras, que llegó un final... y los transformó, o los cambió, o los o alteró sus dinámicas de alguna cierta manera, y terminaron, no vi Sex and the City, pero supongo por el tipo de serie que es, que en mayor o menor medida todos tuvieron un final más o menos feliz.
Feliz,
todos
claro.
Terminaron en un buen lugar, ¿sí?
Claro.
Sí, ese es el punto en el que esta serie retoma, por más que haya pasado más tiempo y años y lo que sea, vos no podés partir desde un personaje que está en un buen lugar, y que avanza durante todo el camino estando en ese mismo lugar y nunca cambia y no hay conflicto, y eso es aburrido de ver. Por eso, a pesar de que tal vez te choque el hecho de que, ¿por qué lo mataron al marido? Si al final toda la serie era en torno a ella consiguiendo el marido y bla, es como que bueno, pero necesitas algo que sea como el disparador de la acción y de la historia del cambio. Si no, es un embole. Independientemente de cualquier opinión que pueda llegar a tener sobre la calidad narrativa y de historia de Sex and the City, tiene que pasar algo para que pasen cosas.
Claro.
El pasar algo es esto, ¿no? Es que se murió el chabón. Te guste o no, es un fundamento para empezar a crear una buena ficción. de acá en adelante lo que pase, bueno, ya depende de los guionistas y cómo deciden encarar este camino, pero por lo menos ahora tienen un punto donde partir para contar una historia.
Claro, sí, sí, o sea, yo considero que la elección que hicieron, o sea, primero creo yo que no la hicieron tipo, ay no, regresa a la serie, bueno, matamos a Vic y vamos, no, esto está analizado completamente y habrán analizado todos los escenarios posibles y el que les resultaba mejor para que la historia avanzara y se formara algo interesante fue esto, o sea,
sí.
Chao. Bueno, hablando de esto, justo lo mata, Venom sale después. Pero lo matan, todos lloramos por el tipo y le salieron unas acusaciones de abuso al actor, a Chris Nolan.
Qué suerte que no tiene que aparecer más.
Sí, los de HBO deben estar, bueno, menos mal, listo, chao, nos vimos. Pero bueno, yo seguí con ganas de seguirla mirando, o sea, estrena los jueves el episodio nuevo, así que nada, me gusta. Esta semana también tenemos la otra temporada, otra serie de Cornuda, pero que yo la voy a ver, Mariano, no me importa lo que digan.
A ver, ¿qué serie de Cornuda?
Emily in Paris, ¿ok?
Ah,
sí. Que es del mismo creador.
Así pero que, esta ya es para Cornudas Millennials.
Mi Cornudas Millennials, pero yo la voy a ver, chicos, no me importa. Además, sí, es el mismo creador, todo, así que bueno. Y estoy, quiero ver el spot que hizo Wanda Nara para Emily in Paris, hizo Wanda in Paris, hizo Che Netflix.
¿Cómo les están comiendo la billetera a esa gente? Por favor.
No, Wanda.
No estoy en contra, ¿eh? No estoy en contra. Cualquiera sea que pueda morder ahí, por favor, háganlo y traten de hacerlo pronto, porque un día se van a dar cuenta y se corta todo, ¿eh?
Se corta. Bueno, hablando de
gente, hay gente que tipo está, que no te llena un boliche con una presencia y está pidiendo cantidades de guita astronómica para hacer cualquier verga.
Sí.
No estoy en contra, ¿eh? Son capitales extranjeros que estamos conquistando, ¿sí? Que vengan inversiones. Pero háganlo pronto porque se van a terminar dando cuenta.
Está súper bien. Bueno, para los que nos escuchan fuera, todo el mundo ya sabe quién es Wanda Nara. Con el tema este, el WandaGate, sí. Se enteró toda la bolita del mundo, está entera de quién es Wanda Nara. Está acá en Argentina, por cierto. Estuvo en el Abasto, Mariano, no las perdimos.
Sí, ¿no? Sí.
Mira, ya entregale currículum.
Perdón. Yes.
Sí.
Ese día, el día de la inauguración, fue el día que yo fui a ver Spider-Man.
¡Ah!
Yo vi que estaba el local ahí y que había un montón de gente. Está justo al lado de una escalera mecánica, así que no podés no verlo.
No,
estaba lleno de gente. Y después en el patio de comidas, en la planta de abajo, habían puesto como un escenario con una tarima y vallas para que la gente no se acerque. Y unas sillas como que eran tipo los invitados o la prensa, no sé. Pero no la vi a ella. Sí vi que habían hecho toda la movida como para que haya un evento de prensa y una presentación. Pero nada, fui ahí, vi la película, vi eso, entré a la película, salí a la película, se ve que ya había pasado ahí en el medio, así que nada.
Claro, claro. Bueno, una chica le acercó un currículo y la llamaron para que trabaje en la tienda, ¿ves? Aquí no labura, que no quiere, chicos. Debo decir.
Sí, sí. La verdad, respeto su coraje y su ambición.
Sí,
más
sí.
Allá de que la hayan contratado y todo. O sea, solo el hecho de ir y tipo con la cara de marfil y presentarle como, hola, ¿qué tal? Teneme en cuenta. Es maravilloso.
Sí, maravilloso. Y le dio trabajo.
No importa Wanda. Si estás capacitado o no. Yo solo por eso te contrato, tipo.
Sí, sí. Wanda, te quiero. Después te voy a contar otro chisme, pero no acá la grabación. Bueno, Spider-Man, Mariano, contanos. No sé si quitarme bien los auriculares y que hagas el spoiler.
No, quédate tranquila, Jess. Yo no voy a spoilear porque efectivamente esta es una película que quiero que la gente vaya a ver. Y si hasta ahora, como nosotros, y donde sea que estás, todavía no te enteraste de nada, pero como acá también, que las preventas se agotaron y tipo la película la vas a poder ver recién a partir del lunes, que va a haber nuevas funciones y demás, apuraron la apertura del Cinemark Palermo, que se había caído el techo, para poder tener las salas para sacar más funciones de la película. Desde el día del estreno hasta ahora, el 95% de las entradas de cine que se vendieron corresponden a Spider-Man. Y a nivel, no sé si es a nivel mundial, creo que son solamente cifras de Estados Unidos, es hasta ahora la tercera más gran, la tercer más grande apertura de la historia del cine.
Wow.
Solo detrás de episodio 7 de Star Wars y Avengers Endgame. Así que nada, bien.
Sí.
¿A qué voy? Bueno, ahora sí voy a hablar de la película. Voy a hablar sin spoilers, a pesar de que obviamente, si viste el primer tráiler y el segundo tráiler, ya sabes que hay ciertos personajes que aparecen que no me voy a ahorrar de mencionarlos porque todos sabemos que están ahí, salieron imágenes, salieron los tráilers. Hace un año y medio que salió la información de que este firmó contrato y va a estar en la nueva película, bla, y tipo, no es sorpresa ya. Si no sabes cuáles son estos personajes, felicitaciones, la vas a pasar muy bien en la película. Abandona este podcast ahora porque eso sí es un spoiler. El resto de las cosas que son secretas, no. ¿A qué voy con el, cuando dije secretas, que hice las comillas con los dedos? Te voy a hacer preguntas, pero no quiero que me respondas, ¿sí? Te voy a hacer dos preguntas. Okay. ¿Qué crees que es algo que va a pasar en la película, pero que todavía no viste? No me digas qué es. ¿Crees que hay un personaje secreto que todavía no está abiertamente revelado que va a estar y que va a aparecer en la película y crees que se lo están guardando? No me respondas. Solamente te voy a decir sí. Eso primero que creías que iba a pasar, sí, repasa. Y ese personaje que creías que iba a estar y que, pero que nadie sabía porque no se están haciendo los misteriosos de, no sé si va a estar, sí, está. Sin embargo, y esto no lo cuento como un spoiler, porque primero no sabemos de qué estamos hablando, pero en el fondo todos sabemos de qué estamos hablando. Y no lo cuento como un spoiler también, o sea, por respeto no voy a decir con nombre y apellido de quién me estoy refiriendo, pero siento que el hecho de saberlo es algo que no arruina la experiencia, porque tipo yo lo vi ya imaginando y estando como 100% seguro que esto definitivamente está definido, ya lo tienen y se están haciendo los boludos solamente. Sin embargo, cuando lo vi en la pantalla ahí que sucedió, fue como ¡wow! Y me sorprendió como si de verdad, tipo, jamás hubiera visto ni siquiera un póster promocional de la película. El hecho de imaginar o ver venir las, entre comillas, sorpresas que va a haber en la película, siento que no le resta disfrute. Porque te juro que con esta película vos agarrás. A ver, hagamos la cuenta. De atrás para adelante. Eternals, Shang-Chi y Black Widow. Las tres películas del MCU que salieron este año antes de esta. Sumado a las series WandaVision, Loki, Capitán Falcon y Winter Soldier. La animada de What If. Ahora está saliendo Hawkeye. ¿Sí? Vos agarrás todas esas juntas. Las multiplicás por 10 el resultado total de la sumatoria de esos. Y no le llega ni a la punta de la pija a la nueva de Spider-Man. Es un despelote. Mirá que yo este año fui a ver grandes blockbusters. Te digo la verdad, me llené los huevos de blockbusters, ¿sí? Porque este año tuve La Rápida y Furioso, Godzilla vs. Kong, la nueva de Bond, la nueva de La Roca, la nueva de este. Y como que un poquito me saturó, me desensibilizó, ¿sí? Fui a ver Shang-Chi, Black Widow, todo eso. No sentí nada, no sé, me movió un pelo. Sin embargo, fui a ver Duna y me voló la cabeza, a pesar de que sí, es una película de 200 millones de dólares con un montón de presupuesto y efectos especiales, pero había como una búsqueda artística ahí. Después fui a ver, no sé, la nueva de Wes Anderson, la nueva de Edgar Wright, y el hecho de que cuando un personaje desaparece y el otro aparece no es un efecto especial, sino que está hecho con un corte de cámara, o que hay un set práctico donde agarran una pared y la abren y atrás hay otra cosa. Vi eso y tipo me erizó la piel, porque es como estoy viendo algo real. Sentí como que estaba como ya quemado y desensibilizado de tanto cine mainstream hiper prefabricado y hecho por computadora, y siento como que, bueno, este es el momento en el que me convierto en un viejo choto. Sin embargo, vi Spider-Man, la nueva, y volví a ser un niño por 2 horas y media. Me fascinó. Tuve momentos en los que quería, tipo, pararme en la butaca y gritar sacándome la remera y haciendo como un helicóptero de lo feliz que me hizo esa película y de lo mucho que me gustó, a pesar de que, habiendo visto los dos trailers, siguiendo varios sitios de noticias, sabiendo las grandes revelaciones, que no eran grandes revelaciones, porque ya sabías que iban a estar todos los villanos de las anteriores, y ya te veías venir que estos, que nadie confirmó que están, pero sí, claramente van a estar, y este que se hace en el misterioso también va a estar, y bla. No me arruinó la experiencia. De hecho, creo que hasta cierto punto la aumentó. Porque tenía ese sentido de anticipación de saber como, bueno, ¿y cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a venir? Está ahí, y de golpe cuando llega es un clímax, es una explosión. Me encantó, la disfruté muchísimo. No solamente es la mejor película de Spider-Man, de este nuevo Spider-Man, del Spider-Man de Tom Holland, sino que es la primera vez que esta película, que en esta saga, hacen una película 100% de Spider-Man. ¿A qué me refiero con esto?
Sí, que no sale Tony Stark.
Claro, sí. La gran queja que tuvo Homecoming es como que, ¿qué onda con Homecoming? Es Iron Man 4 con una participación ligera de Spider-Man, pero todo el mundo se dice más veces la palabra Iron Man que Spider-Man. Él es como un secundario en su propia película, es como Henry Cavill en Batman vs. Superman. Sí. Después, por otro lado, tenés Far From Home, ¿sí? Donde, sí, es una película donde el personaje principal es Spider-Man y es el que está en foco y lo que más, pero también es una película donde todo gira en torno a Nick Fury diciéndole a Spider-Man como, no estás listo, no sos un héroe, sos un pendejo boludo, y donde todo lo que hace el Spidey de Tom Holland es decir como, quiero tener unas vacaciones normales y no ser Spider-Man, ¿sí? Quiero como que no estar metido en esta mierda de superhéroes y pasarla bien. O sea, es una película donde Spider-Man reniega de ser Spider-Man hasta que finalmente, en el último acto de la película, como que lo acepta, sí, y dice como, no, bueno, sí, tengo que ser Spider-Man y bla. Esta película es así como lo fue Into the Spider-Verse, ¿sí? La película animada. Sí. Maravillosa. Película animada, perdón. Siento que... Escuché este ruido. Eso es la silla cuando me puse de pie. Para hablar de Spider-Man. No. Esta es una película que 100% la búsqueda temática, la gran pregunta que se hace la película es, ¿qué es ser Spider-Man? ¿Sí? Porque no es tipo, ¿qué es ser un superhéroe en general? ¿Sí? ¿Qué es poner tus grandes talentos y tus habilidades al servicio de la humanidad? ¿O salvar el mundo de los malos? ¿O lo que quieras? No. ¿Qué simboliza Spider-Man? Y creo que esta película no solamente le da una respuesta a eso, sino que hace algo que hasta el momento no vi hacer en ninguna película de superhéroes, hasta el momento. Y estamos hablando en un momento social donde salen 4 por año, con suerte, porque a veces salen 6, ¿sí? Si DC se pone la 10. Es la primera vez que en una película de superhéroes el objetivo no es tipo decir, bueno, este es el malo de turno y yo tengo que ganar. Sino que es, este malo de turno está haciendo sus fechorías y villanías. No es cómo lo detengo para que deje de ser un criminal y lo meto en la cárcel o lo mato o lo que fuere. Es como, ¿cómo hago que él deje de ser malo? ¿Sí? Es una película sobre la redención. La redención del héroe, el héroe que falla. Siempre se espera que el héroe sea perfecto y no tenga un problema. Es una película sobre un héroe con dudas y con fallas que tiene que encontrar ese sentido de deber que lo lleva a romper las barreras necesarias como para conquistar sus objetivos. Estoy tratando de ser bastante vago como para no spoilear cosas que pasan. Así que perdón si esto es una descripción como muy general. Y por otro lado, sobre, podríamos decir, la redención también del villano. El villano visto no como la amenaza a destruir o el distinto que hay que matar o eliminar o sacar de circulación, sino aquella persona con talentos similares a los míos que, en caso de poder ayudarlos, pueden encauzarse para el bien. Spider-Man No Way Home es un peliculón. Si podés, andá a verlo al cine. A pesar de que sepas lo que va a venir, prepárate porque no estás listo para verlo, porque cuando lo veas te vas a hacer caca y pis encima. Y nada, o sea, la disfruté mucho y tipo, si este año Marvel no sacaba absolutamente ninguna película, pero sacaba esta, iba a estar igual de contento o
Sí.
más porque las otras están como 1.500 millones de metros atrás.
Sí.
Y me alegró mucho. ¿Es mejor que Spider-Man 2? No, no es mejor que Spider-Man 2, no es mejor que Into the Spider-Verse, pero sí es una película que se puede sentar
Comparar.
en la mesa de Spider-Man 2 y Spider-Verse, ¿sí? Es como que los otros dicen, che, vos sos buena onda, vení, sentate con nosotros. Y del otro lado miran afuera Homecoming y The Amazing
Bueno.
Spider-Man 2 y Spider-Man 3 de Sam Raimi, porque seamos buenos también, la 3 de Sam Raimi está medio floja de papeles.
Sí, no, la San Raimi yo la quiero borrar de mi
Sí.
memoria. O sea, todo
Nada.
esto me acuerdo. Yo soy muy,
Sí.
tú sabes que mi superhéroe favorito es Spider-Man. O sea, yo estoy llorando en este
Claramente.
momento porque no he
Como toda
podido ir a
persona de bien.
verla. Pero toda persona de bien, o sea, y me gustaban mucho las de San Raimi. O sea, cuando yo vi Spider-Man 2 fue tipo, lloraba de emoción y de decir, por Dios, esto es increíble. Y me es muy
Claro.
manija para la 3, como creo que le pasó al 90% de la
Claro.
población.
Tipo, ¿te
Terminé
emocionás
yendo.
con... Perdón, ¿te emocionás con
Sí.
Spider-Man 2 de la misma manera que cuando alguien que es muy sensible al arte entra y levanta la cabeza y ve el techo de la Capilla Sixtina, ¿viste? Sentís como es que es algo
Sí.
místico que te entra al cuerpo.
Vos decís,
Sí,
dale.
sí.
Bueno, y nada, la 3 la terminé yendo a ver con la mitad de mis compañeros de colegio porque tipo dije, ah, estoy pensando en ir a ver Spider-Man 3 al cine que estrenaba tipo en la semana que viene, una cosa así. Y todo el mundo empezó, ay, yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero. Cuestión que fui a comprarle entradas. O sea, y todos me empezaron a dar la plata. Sí, dale, yo voy, me dan la plata para que yo fuera a comprarle las entradas, porque en ese momento no había boletería web. Y terminé comprando entradas como para 20 personas. Y fuimos todos juntos a ver la peli. O sea, no era mi intención, pero, o sea, pero todo el mundo quería ver Spider-Man en ese momento. O sea, estoy hablando del año 2007. Así que, y ahora, bueno, que la gente, a mí no me sorprende, o sea, hay gente que está sorprendida, no puede ser, hay un montón de gente disfrazada yendo a ver Spider-Man. Y obvio, es el único superhéroe que es así, o sea, que va a generar eso en tanta gente, porque es el único
Sí.
superhéroe que es humano, digamos, o sea, Batman es humano también, pero es multimillonario, es diferente, es más lejano a vos. A Spider-Man le picó una araña, o sea, es posible que vos puedas ser Spider-Man. Que llegues a ser Batman, por ejemplo.
Sí, obvio.
Bueno, Matrix. No quiero que nos vayamos sin que hables de Matrix 4, porque también es una película esperada, digamos. O sea, tiene a Keanu Reeves, que en los últimos 10 años se ganó la fama de ser la mejor persona del mundo, más o menos.
Sí.
Entonces, decime qué onda. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Les va a gustar a los fanáticos la saga?
Vale la pena, sí. Me parece que esta es una película que, obviamente, no voy a spoilar tampoco detalles de la trama ni nada, pero lo que tiene es que juega mucho con el concepto de, ¿viste cuando se habla de que ahora estamos en una era en la que se hacen muchas de estas, que me gusta mucho el término, que se conocen como legacy sequels? Sí, que son como películas que son como unas segundas partes, pero están siempre mirando al pasado y celebrando lo bueno que tenían las originales. A veces, como apelando tanto a la nostalgia, que se olvidan un poco de que tienen que contar una historia. Pienso, no sé, en la nueva de Ghostbusters, pero cuando está bien hecho, a pesar de que vos claramente ves los hilos y te das cuenta que esto está puesto porque es una referencia o es un eco, o es directamente algo levantado de la anterior, te estoy mirando a vos, Star Wars The Force Awakens. A veces, eso también, cuando vos sos fan de algo o hay algo que te impactó al verlo en su momento, verlo como referenciado, no, no referenciado, sino reverenciado en la nueva versión, te genera como algo. Bueno, Matrix 4 es como una especie de legacy sequel que celebra tal vez lo rupturista y lo innovador que fue la Matrix original. A mí me pasa que tipo la primera de Matrix me parece un peliculón, independientemente de que hasta el momento no se había hecho mucho en mainstream películas que sean como así con esa temática medio cyberpunk, pero a la vez tipo super cool, porque viste que el cyberpunk que había era futurista, como retrofuturista, lo Blade Runner,
Sí,
no había como un
sí.
cyberpunk que tenga como la estética de los 90s, 2000, que era el momento en el que se estaba viviendo.
Sí.
Bueno, eso más toda la cosa pseudofilosófica que habían agarrado, como, bueno, vamos a agarrar estos conceptos medio budismos, medio cristianos, medio ahí de mitos y leyendas, porque si vos lo ves, sin hacer ninguna segunda lectura, Matrix la primera funciona como un peliculón de acción y ciencia ficción, y ya.
Sí.
Pero si tenés ganas de tirar un poco de los hilos y leer un poco entre las líneas, te encontrás con un montón de cosas. Eso también el hecho de jugar con esta idea de el futuro de la tecnología, las realidades virtuales, si vivimos en una simulación, si esto es el sueño, pero el sueño es real, y si es real y nos despertamos del sueño, en qué mundo estamos, y todas esas cosas que después, bueno, ahora tenés toda esa gente hablando de Soros y la vacuna, pero bueno, tampoco le vamos a echar la culpa a los Wachowski por eso.
Claro.
Pero bueno,
las Wachowski. Claro,
se llevó para el lado del bien y se llevó para el lado del mal también, en la ficción y en la realidad. Nada, esta es una película que trata de mirar hacia atrás, juega mucho también con el tema de las realidades paralelas, el concepto de, viste que la primera arranca con A Través del Espejo, El Conejo Blanco, Alicia en París de Maravillas.
Sí.
Bueno, esto juega también con eso al principio, igual que la primera. A mí me gustó un montón. Reconozco también que tanto la Matrix original en gran parte y un poquito sus secuelas tienen como un lugar especial en mi corazón cinéfilo, y son cosas que en su momento se las valoró tanto por la novedad y por el impacto que tuvieron para con los que vinieron después.
Claro.
No sé si es una de esas películas que hoy, hace un montón que no hago un rewatch de Matrix, no sé si es una de esas películas que, si las ves, se sostienen porque, tipo, hubo mucha gente que agarró la antorcha y la llevó un poco más allá, pero sí son peliculones, están filmados como el carajo, están llenos de efectos prácticos, inventaron técnicas cinematográficas nuevas, el tema del el bullet time y todo eso.
Sí.
Nada.
Que se usan ahora que ya, tipo, basta. O sea,
sí,
pero en ese momento era como, wow, increíble. O sea,
hubo una pareja que concibió justo en el momento en que pasaba esa escena en un cine, y por eso ahora tenemos a Zack Snyder. Pero bueno, nada.
Sí.
Esta peli también, bueno, que jugara mucho con el tema de, bueno, es un cyberpunk. No retrofuturista, sino de ahora. A la vez es una película de acción y tiroteos, que tiene un montón de elementos de ciencia ficción, que tiene muchas peleas y cosas que tienen que ver con el cine de acción hongkonés y el de artes marciales, pero a la vez es una película americana con todos los vicios del cine de acción americano, la lluvia de balas y demás. Nada, está buenísima. La Matrix, la original, y depende de cuánto te guste tanto la Matrix original como sus secuelas, es lo mucho que vas a disfrutar esta. Porque esta, a pesar de que sí, podés verla aparte y es una historia que se entiende y todo lo que quieras, porque tiene momentos en los que tiene el síndrome Christopher Nolan también, que es el momento en el que un personaje pasan tantas cosas que un personaje tiene que frenar la película y decirle como, che, esto que va a pasar ahora es bla 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 bla, porque nada, viene muy muy arriba y pasan muchas cosas y hay que dar explicaciones. Sin embargo, siento que si te gusta tanto la Matrix original como tenés un leve respeto por las secuelas, vas a disfrutar mucho de esta. Está muy bien y juega con este tema, ¿no? De ser una Lega sequel que a su vez quiere contar una historia nueva.
Yes.
Y funciona. Me encanta. A mí me encantó. No te voy a... ¿La pongo entre las 10 mejor del año? No. Pero no me disgustó. Me parece que está bien. Es un sólido 7 puntos. Si querés, okay. Como que le
estrena este jueves.
Exactamente, sí.
Bueno, rápido, antes de irnos, quiero hablar de las nominaciones a los Critics' Choice. No voy a hablar de los Golden Globe. Hubo un montón de confusión el lunes porque justo salieron las nominaciones el mismo día para ambos premios. Los Golden Globes no van a ser televisados, repito, no van a ser televisados. Nos vamos a enterar por una nota en Variety quienes ganaron. O sea,
te mandarán un mail, quiere... aunque sea, ¿viste? Si sos prensa de allá.
Sí, supongo, tipo, hola.
¿Tienen un newsletter, tipo la Asociación de Prensa Extranjera?
Sí, no, algo así, no vamos a enterar. O sea, no va a haber ceremonia, no va a haber nada. Lo que sí va a ser televisado, van a ser los Critics' Choice el 9 de enero. Las películas que están nominadas son Belfast, Coda, Don't Look Up, Doom, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, Tick Tick Boom y West Side Story. De ahí, bien, dos son de Netflix, que son Don't Look Up y Tick Tick Boom. Tick Tick Boom, perdón, no, Don't Look Up no se ha estrenado, se estrena el jueves 24, ¿no?
El 24, sí, sí, sí. Acá en Argentina, 24, en algunas salas de cine.
El viernes se estrena. Bueno, pero en Netflix también va a estar disponible el 24 de diciembre. Yo necesito, claro, que esa película la rompa. O sea, ¿por qué digo esto? O sea, espero que sea realmente bueno. Primero porque es de Adam McKay, después porque tiene un elenco increíble. Yo de las otras no siento que sean un competidor, sean competidores fuertes para llevarse posteriormente el Oscar. O sea, porque, por ejemplo, House of Gucci, que era una película que se veía que era fuerte, solamente está nominado Jared Leto, y le diga al pobre Adam Driver, le dijeron, besito, no entendiste la consigna.
Claro, otra cosa también, perdón. Sí. Esto que me estás diciendo es en referencia a cómo marca el pulso de la temporada de premios,
claro,
los Golden Globe.
Sí. Claro, los Golden Globe, en este caso los Critics. Los Critics, claro, son los Critics, otro de los premios Golden, normalmente
como marcan una unidad, teniendo en cuenta que son los dos primeros en salir. Claro. Yo creo que este año, sobre todo teniendo en cuenta la controversia que hubo alrededor de los Golden Globes, no me sorprendería que, sí, obviamente, nominaron 10 películas y no puede ser que ignoren completamente esas 10 películas porque son de las más importantes de la añola. Pero no me sorprendería que esta vez Hollywood se pase un poco por el orto todo el PR que te da los Golden Globes a la hora de candidatear una película para premios, sobre todo premios importantes como el Oscar.
Igual los nominados,
no me sorprendería
a los Golden Globes,
que haya, bueno, películas muy nominadas para los Golden y los Critics que después, durante el resto de la temporada, no corten ni pinchen, y haya algunas que hayan sido ignoradas y que terminen estando en la conversación de los premios, entre comillas, importantes.
Sí, de mejor película dramática están nominadas nada más a los Golden Globe Dune, Belfast, The Power of the Dog, King Richard y Coda. Y después en la de comedia está Don't Look Up, Tick Tick Boom, Licorice Pizza y acá sumamos Cyrano, y también está West Side Story, por ejemplo. Para mí West Side Story no va a ser nada, o sea...
Sí, está, pero puede estar
Spielberg, más o menos.
Claro, pero para mí va a estar
en los Oscars,
bien,
sí.
En los Oscars, sí.
Sí, sí, en los Oscars va a estar bien con bastantes nominaciones.
Oscars, ¿sabes qué va a desaparecer? Tic, ¿cuál? Tic Boom.
Tic Tic Boom, sí, va a desaparecer.
Porque tic, tic, entre el musical este Random y el musical de Spielberg, obvio que, sí, va a ganar el musical de Spielberg, ¿sí? Apostá todo lo que quieras a esa, en ese caballo, amigo. Yo creo, sinceramente, si me decís hoy tenés que vaticinar tipo películas que sí o sí ves que van a estar en mejor película, te digo Belfast, Power of the Dog, Licorice Pizza, West Side Story, y tal vez, dependiendo de si quieren hacer como alguna esnoveada de poner tipo más películas serias, puede llegar a aparecer Don't Look Up, sobre todo porque tiene un elenco como multiestelar. Y generalmente el Oscar nunca suele ignorar esas, aunque después no les dé ni un premio. Pensá, por ejemplo, en American Hustle. ¿Sí?
Sí.
American Hustle,
sí, sí,
también. Exacto. Pasó sin pena ni gloria, pero estaba en todas las nominaciones.
Claro.
No le dieron nada,
no,
pero estaba ahí.
Digo, por la alfombra, o sea, Leonardo, o sea,
claro,
tenemos que invitar a Leonardo DiCaprio, tenemos que invitar a Jennifer Lawrence, tenemos que invitar a Meryl Streep, o sea.
Por supuesto.
Venga, chico.
Si va a ganar, no lo creo. Pero probablemente esté, a
no
menos
sé,
que
verla.
Sea una película que levante mucho el nivel de marketing y representación en otras entregas y demás, que ahí sí te puede llegar a aparecer tal vez una, no sé, ponele, The Tragedy of Macbeth, viste la de uno de los dos Coen, que ahí lo, sí, pueden hasta nominar a Denzel de vuelta, que
era Denzel Washington. En los Critics está nominado Denzel Washington como mejor actor. Sí. Por The Tragedy of Macbeth. También está como actor de reparto, está J.K. Simmons. Ah, otra película que no ha estrenado todavía, que estrena esta semana en Amazon Prime, es Bean de Ricardos, la de Lucille Ball, sí, sí, con Nicole Kidman y Javier Bardem. O sea, que esos son también un parque, pero no hemos visto la película, así que...
Esa es otra que te digo que tal vez no esté mejor película, pero sí va a,
exacto,
estar seguramente mejor maquillaje, mejor actuación, mejor vestuario, ¿viste?
Sí, sí.
No sé, para mí, esta vez, no todas las que veas en los Golden y los Critic van a estar en la conversación y se van a sumar otras que ahora, por lo pronto, es como que no están pisando tan fuerte. Como, por ejemplo, West Side Story.
West Side Story, sí. Terminamos, Mariano. Tú te tienes que ir, así que...
Sí. Antes de irnos, tengo un par de recomendaciones rápidas, así muy breves.
Dale.
Por un lado, quiero recomendar un video que está para ver en YouTube. Es de un canal que ya he mencionado antes, pero ahora quiero dar con este video específico. Es este canal de Corridor Crew, donde está esta serie de videos de VFX Artists Reacts. Artistas de efectos especiales reaccionan a grandes y buenos y feos efectos, y además explican cómo se hacen las cosas, cómo se trabaja en la industria y demás. En el último episodio de esta serie invitaron para hablar a Adam Savage, uno de los dos integrantes de Mythbusters. Adam Savage, hombre que hace más de 20 años que viene laburando en la industria, un hombre que trabaja mucho con cosas que tienen que ver con ingeniería, con efectos prácticos, con construir sets y miniaturas para películas. Y arranca él hablando de, en gran parte, de cosas que hizo para, por ejemplo, las precuelas de Star Wars. Tipo, él era el que construía el robot de Arturito y se aseguraba de que las luces se prendan y todo. Y el trabajo que hizo para las secuelas de Matrix. Y lo que quiero contar, no solamente quiero que lo vean porque Adam Savage es un capo y está re bueno todo lo que cuenta, sino que además como para que vean cómo a principio de la década, más allá de que sí, son películas que están recontra, hiper, mega cargadas de efectos especiales y todo, todavía había un departamento de gente que se encargaba de hacer una miniatura de un set o de una nave para que después, con efectos de cámara y cosas, puedan insertarlo en distintos lugares o utilizan como una cámara con un rig de motion control para hacer un paneo. Y después, sobre ese paneo de la miniatura que no tiene nada, le agregan los personajitos y las multitudes todas filmadas y con la pantalla verde. Cómo había ese maridaje y ese nivel de trabajo artesanal que hoy siento que se está perdiendo. Y estaba muy bueno, ¿sí? O sea, a mí me encanta que cuando hay una pelea de naves y las naves están explotando, estoy viendo fuego real cargado adentro de una miniatura y se ve muy bueno, porque estas son películas que se veían muy buenas y no te das cuenta que está hecho todo con madera balsa y cartón pintado. Recomiendo mucho. Y por otro lado, quiero recomendar una película que vi hace un tiempo y que no pude mencionar en los últimos episodios, pero porque se me pasó, no me la anoté. Es una película del año 2019, una película de animación japonesa que se llama Ride Your Wave. Se podría traducir como Monta tu ola, digamos. Película del año 2019 dirigida por Masaki Yuasa. También una película como no es de un gran estudio de animación, ni es de alguien famoso ni nada, por eso obviamente no tiene el nivel de difusión que podría tener una de Miyazaki, ponele, o una de Hosoda. Esta, no voy a spoilearla, es una película muy linda, que cuenta la historia de una chica que es así como medio clumsy, medio torpe, empieza siendo como una comedia romántica, donde esta chica así como que está medio con la cabeza en las nubes, se va a vivir a un pueblito que está al lado de la costa, porque a ella le encanta surfear, y aparte porque nada, quiere como estudiar en la universidad, hacer una carrera, conseguir un laburo, como ganar su independencia y como poner su vida en orden. Y en el medio de ciertas situaciones que le pasan, termina conociendo a un joven que trabaja de bombero que empieza a ser como, digamos, el tipo de persona que como que la ayuda, es como ella es como muy, ¿cómo podría ponerlo? Como muy Phoebe de Friends, digamos, como en la cabeza muy en las nubes, medio así como medio desvolada, y él es él como el más responsable, el que la cuida, el que la ayuda, el que está ahí como acompañándola y tratando, y como que se balancean ese yin y yang, y son como la pareja perfecta, hasta que pasan cosas y esa pareja no está más. Y ella tiene que tratar de retomar esa intención inicial que tuvo de ganar su independencia, aprender a estar sola y poner su vida en orden. Es una película lindísima, muy emotiva. Es una, si querés, depende, ¿no? O sea, el tipo de persona que seas. Para mí es una película que cuenta como una de llorar, pero la recomiendo mucho porque la disfruté un montón. La animación es bellísima y nada, y la historia también es una cosa muy, muy que te llena el corazón. Se llama Ride Your Wave. Es una película japonesa del año 2019. Búsquenla, véanla, vale la pena.
Bueno, buenísimo. Yo no les tengo ninguna recomendación, solamente que, nada, que sean felices, que se pongan metas logrables para el próximo sí. año.
Y que tengan felices fiestas.
Bueno, nada, que se pongan metas creíbles, que tengan felices fiestas, que coman mucho, lo que sea, pan dulce, panetone, pandoro, el que elija, no sé. Y que nos escuchamos el próximo año cuando Mariano regrese de sus vacaciones, que creo que son después los critics, así que nada, comentaremos por ahí. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos este año. Ya saben que como siempre nos pueden seguir en
Instagram y Twitter como @mqhpodcast y en nuestras redes individuales. Yo soy Marian Patruco y mi compañera del otro lado de la pantalla es...
Soy DolceJess en Instagram y la DolceJess en Twitter.
Perfecto. Como siempre, este podcast lo encuentran en donde sea que lo estén escuchando ahora y en otras plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor,
etcétera.
Y también, claro, y también nada, decirles que tengan felices fiestas, que la pasen bien, que se reúnan con su familia, que se reúnan con sus amigos, siempre obviamente. Nunca dejando de cuidarse y estar atentos a todo lo que pasa. Pero, ¿no sentís, Jessica, también que ahora sí, pues, se termina el año y es como que podés respirar? Como
sí,
que es como
sí.
que estás descomprimiendo un montón de cosas porque, o sea, sí, llega el fin de año y todos los años es lo mismo. Te sentís así por el laburo, por las cosas, pero este año fue especial.
Sí, fue especial, duro. Yo sigo trabajando muchísimo, yo no tengo vacaciones hasta abril, hasta después de los Oscars, así que bueno, nada. Yo sigo, muchachos, sigo. Más bien voy a aprovechar estos días libres de mirarme todas estas películas que están nominadas para ponerme al día y no llegar tan en bolas a la temporada de premios. Así que bueno, nada. Muchas gracias, chicos. Nos escuchamos.
La próxima.
El próximo año. Adiós.
Chau.